Me da mucho gusto poder volver a casa. No, yo creo que ustedes me entienden, ¿verdad? Cuando después de un viaje ya quieren regresar a su camita, a su propia cocina, a sus propios trastos, a todo. Así me siento yo cuando estoy de vuelta, una vez más aquí en familia, en el púlpito de casa. Vamos a buscar Marcos 9, perdón, Marcos 1. Marcos 1, y vamos a leer el versículo 1, el versículo 11, puestos de pie. Marcos capítulo 1. Queremos por nuestro hermano Mario Lizola, él está predicando en la Ciudad de México, en la iglesia de nuestro hermano Jason. Está enseñando la escuela dominical también en los cultos este domingo y el próximo domingo. Oremos por nuestro hermano y su familia. Marcos capítulo 1, el versículo 1 nos dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oremos al Señor. Padre, nuestro Padre celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, esta mañana, Señor, venimos reconociendo nuestra debilidad, que necesitamos tu ayuda. Reconocemos, Señor, que nos falta fe, ayuda a nuestra incredulidad. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú nos ilumines, abras nuestros corazones, ayudes en la predicación aquí y en otras partes del mundo, donde se predica el mismo evangelio de tu palabra. Especialmente te rogamos por nuestros hermanos en Ucrania. Bendice la iglesia allá. Oh Señor, que en estos días de guerra ellos se puedan aferrar a ti, a tus promesas. Rogamos por nuestro hermano Lizola en su ministerio en la Ciudad de México. Bendice la iglesia allá. Y las iglesias hermanas en otras partes de nuestro país. Acuérdate, Señor, de nosotros. Avívanos en estos días para que nos regocijemos en ti. Esta mañana, Señor, nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Él es el que nos consuela, nos ilumina, nos enseña. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú nos des de tu Santo Espíritu. Y nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más tú, nuestro Padre, darás el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, te suplicamos que tú envíes tu Santo Espíritu y nos avive, nos anime en esta mañana en las cosas de Dios. El santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este mensaje es: Cristiano, Cristo se bautizó por ti. Cristo se bautizó por ti. O también puede ser el bautismo del gran rey. El bautismo del gran rey. Esta mañana nos toca aprender de los versículos 9 y 11 que leímos en Marcos. Estamos estudiando Marcos versículo por versículo y esta mañana nos toca del versículo 9 al versículo 11. Ahora, los versículos anteriores tratan de Juan el Bautista. Él preparó el camino del Señor y lo hacía bautizando a los que se arrepentían de sus pecados, creyendo que el reino de Dios se acercaba. Entonces Juan bautizó a las prostitutas de Jerusalén que dejaron sus fornicaciones. Juan bautizó a los recogedores de impuestos que ya no cobraban de más. Juan bautizó a los soldados que ya no robaban y se emborrachaban. Él bautizó a los que se arrepentían creyendo que el rey venía. Pero Juan no bautizó a los sacerdotes, a los religiosos que no se arrepintieron. Y no se arrepintieron por soberbios. Ellos creían que Dios los aceptaría por sus buenas obras, manchadas de hipocresía y maldad, por supuesto. A estos, como leímos en Mateo 3, Juan los reprendió: montón de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan representaba que Dios perdonaba a los que se arrepentían creyendo que el gran rey venía. El reino de Dios se acerca. Y pasó un día que el rey se acercó. El rey llegó. El reino de Dios estaba ahí. Y lo increíble fue que el rey se bautizó. Leímos en Mateo que Juan no quería bautizarlo. Dice ahí, se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y la palabra ahí oponía en Mateo 3 es fuerte. Otras versiones traducen esa misma palabra, Juan se resistía, Juan se lo prohibía. Y por supuesto, Juan, la lógica de Juan era correcta. ¿Por qué iba a bautizar al gran rey, al Señor, que nunca había pecado? ¿Cómo era posible que él iba a bautizar con agua a alguien tan sagrado y tan poderoso que podía bautizar con el Espíritu Santo? El Señor, por supuesto, como leímos en Mateo 3, convenció a Juan diciéndole, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esta mañana veremos esta y otras razones por las cuales el Señor se bautizó. Y terminaremos con algunas lecciones prácticas para nosotros hoy. Pero antes, noten dos cosas extras que estos versículos de Marcos 1, 9 a 11 nos confirman. Cosas extras, unas lecciones extras que esos versículos nos enseñan. La primera es de la gran humildad del Señor. La humildad del Señor. Versículo 9. Marcos 1. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor no vivía en Jerusalén. No nació en Jerusalén. Él vivía en esos tiempos en Nazaret de Galilea. En Jerusalén, ustedes, por cierto, el otro día fui a una tienda y no le pude creer, allá en la Ciudad de México, me imagino que ya empezó aquí en Hermosillo, con las cosas de Navidad, ya. Creo, ¿cómo? Bueno, ¿se acuerdan en Navidad, la primera Navidad, llegaron los Reyes Magos, bueno, los llamados Reyes Magos, buscando al Señor en Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por supuesto, fueron a Jerusalén porque ahí estaban los reyes ahí. Si había de nacer un rey, por supuesto que iba a estar en Jerusalén. Pero el Señor no nació en Jerusalén, nació en Belén de Judea. Y no vivió él en Jerusalén como los reyes vivían en esos tiempos, pero él vivió en Nazaret de Galilea. Y Galilea era una área, nosotros diríamos un estado, un área de Israel donde vivían los pescadores, los más pobres de Israel, los ignorantes, los analfabetas. Y de toda Galilea, Nazaret era un pueblucho tan despreciado que Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Es increíble cómo. Y el Señor escogió ahí Nazaret para vivir y trabajar como carpintero. El Señor vivió allí la mayoría de su vida. Y para bautizarse entonces tuvo que viajar a Jerusalén. Y estaba a 100 kilómetros, está más o menos a 100 kilómetros de distancia Nazaret de Jerusalén. Y esos 150 kilómetros el Señor caminó. No tenía un helicóptero, no tenía caballos para ir a Jerusalén. Era paupérrimo. Cuando él dice que no tenía dónde recostar su cabeza, de verdad, así de pobre. Y tuvo que viajar en el sol de día muy fuerte. Me dicen que Israel es como Sonora. Él viajó esos 100 kilómetros para llegar al área de Jerusalén y ser bautizado. Qué gran humildad la del Señor. Y qué gran humildad, por supuesto, el gran rey, dejarse bautizar por Juan el Bautista. Y recordemos entonces esta enseñanza al quejarnos de que no tenemos un buen carro, al quejarnos del clima extremoso aquí, ¿verdad? De Hermosillo. Pero sobre todo recordemos que el Señor se humilló por nosotros. Él siendo rico se hizo pobre, dicen Corintios. Él siendo rico se hizo pobre, pero por nosotros, para salvarnos y bendecirnos con las riquezas en los lugares celestiales. Otra cosa que esos versículos nos confirman es la Trinidad de Dios. Esos versículos de Marcos 1, 9 a 11, nos hablan de el Hijo bautizándose, y luego nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y nos dice que Dios Padre habla desde los cielos. Estos versículos entonces confirman que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, no, nosotros, como humanos, estamos limitados. No entendemos cómo es posible que una persona sea en tres en uno. Pero seamos humildes. Reconozcamos nuestros límites. No tenemos que entender todo para creer. Si la Trinidad es una enseñanza que está en la Biblia, entonces hay que creerla y vivirla. Ahora, ¿qué significa esto de vivirla según la enseñanza de la Biblia de la Trinidad? Bueno, que hemos de honrar por igual a las tres personas de la Trinidad. Son idénticas. Todos son eternos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son los tres, son los mismos, idénticos en gloria, en majestad, poder, sabiduría, eternidad. Y los tres merecen nuestra adoración. Hay iglesias que se van a un extremo y nada más hablan de Cristo, de Jesús. Hay otras que se van al otro extremo y se van y hablan nada más y exageran y enfatizan el Espíritu Santo. Y hay otras iglesias que nada más hablan de Dios. La Biblia nos enseña que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y debemos de adorarlos como Trinidad. Cada uno tiene su obra y parte en nuestra salvación. Muy bien, pasemos al tema principal. Las razones por las cuales el Señor se bautizó. Las razones por las cuales el Señor se bautizó. ¿Por qué tenemos este pasaje, estos versículos del principio del Evangelio de Jesucristo y nos habla de su bautismo? ¿Por qué fue esencial, importante que el Señor se bautizara? Bueno, en primer lugar, la respuesta inmediata, por supuesto, es la que nos dio el Señor. Juan no quería bautizarlo, pero Juan le dijo, tú tienes que bautizarme. ¿Por qué? Porque así conviene cumplir toda la justicia, porque así convenía cumplir toda justicia. Ahora, no sé ustedes, pero a mí no me gusta la palabra convenía aquí, porque, bueno, a lo mejor porque no nos gustan los convenencieros, ¿verdad? No nos gustan las convenencieras. La palabra tiene, para mí, cuando menos tiene un contexto negativo. La busqué en otros versículos, la misma palabra se traduce de acuerdo con, o también se traduce es apropiado. Entonces, como el Señor le dice a Juan, entonces, mi bautismo está de acuerdo para el cumplimiento de toda justicia. O mi bautismo es apropiado para cumplir toda justicia. Y las palabras claves de nuestro Señor son cumplir toda justicia. La Biblia nos habla mucho del pecado, nuestros pecados, porque son contra la justicia de Dios. Tenemos la ley, tenemos los 10 mandamientos para que aprendamos de la justicia perfecta de Dios. Es un concepto, un tema clave en toda la Biblia. Nos habla de la justicia de Dios. Y es un tema clave porque nuestro problema, el problema de todos los hombres, es que Dios no nos acepta a menos que tengamos su justicia, una justicia perfecta. Él nos da los 10 mandamientos para que aprendamos qué tan injustos somos nosotros, qué tan pecadores y qué tan perfecto es Él y que Él requiere esa santidad y justicia perfecta para aceptarnos. Entonces, Él no pasa ninguno de tus pecados porque es muy justo. Él no hace acepción de personas porque Él es muy justo. Él requiere que vivamos perfectamente todos los días sin pecado porque por su justicia perfecta. Y por eso el Evangelio son buenas noticias, tremendas noticias, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio nos explica cómo podemos tener la justicia que Dios requiere de nosotros. El Evangelio nos explica cómo podemos tener la justicia que Dios requiere para que estemos con Él, para escuchar nuestras oraciones, para adorarle. En cierto lugar de la Biblia dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Tenemos justicia gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio vicario por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y dice en otra parte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. y van a reconocer las palabras de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, sumando todo esto, el Señor se tenía que bautizar porque era de acuerdo con el plan de salvación de Dios, de acreditarnos su justicia por nuestra fe en Él. O como dice el himno, para revestirnos de su justicia y santidad. Las otras razones que vamos a ver están basadas en esta verdad y nos van a ayudar a entenderla. ¿Por qué se bautizó el Señor? Porque así convenía cumplir toda justicia. La justicia que nosotros necesitamos, la justicia revelada en el Evangelio, la justicia de Dios. Y hay que subrayar la palabra cumplamos, conviene que cumplamos toda justicia. El Señor vino a hacer todo lo necesario para que Dios pudiera declararnos justos, y esto conforme a su justicia. Es decir, Dios es todopoderoso, por supuesto. Y todo sabio, por supuesto, infinitamente sabio y poderoso y misericordioso. Pero Él no podía perdonarnos sin un sacrificio. ¿Por qué? Porque su justicia no lo permitía. Él no podía esconder los pecados bajo la alfombra, como dicen en inglés, ¿verdad? No podía nada más decir, perdonaos y ya. No, 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 no. ¿Por qué? Porque su justicia, su perfección, su santidad no lo permitía. Tenía que haber un pago. Tenía que haber un sacrificio, una ofrenda por esos pecados. Entonces, es por eso que el Señor Jesucristo nació de mujer, bajo la ley, cumplió la ley, cumplió en otras palabras la justicia de Dios en nuestro lugar. Por eso murió castigado por nosotros y por eso resucitó para que nosotros fuéramos justificados. Entonces, en general, resumiendo lo que acabamos de decir, el Señor se bautizó en primer lugar porque así convenía, para cumplir toda justicia. Muy bien, en segundo lugar, porque así se le confirmó el poder del Espíritu Santo para su obra salvadora. Porque así se le confirmó el poder del Espíritu Santo para su obra salvadora. Leemos en Marcos 1:10. Y luego, la última parte del versículo 9 nos dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Por supuesto, esto es simbólico, representativo. La unción de nuestro Señor Jesucristo, de manera especial, por el Espíritu, descendió sobre él. Y esto es algo que a lo mejor usted no había notado o no sabía. Yo no lo supe hasta que estuve en la universidad, lo confieso. Lo había leído, pero no me había dado cuenta. ¿Qué tan importante fue la obra del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo como hombre? Fue por el Espíritu Santo, por supuesto, leemos en Lucas que Cristo, el Señor, nació del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que lo guió en todo. Vean Lucas 4:1, por ejemplo. Después de Marcos está Lucas. Vamos al capítulo 4 y el versículo 1. Lucas 4:1. Después de Marcos está Lucas. Lucas capítulo 4 y el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo por obra del Espíritu Santo, desde el principio hasta el final. Cristo hizo milagros, pero nos dice la Escritura, fue por obra del Espíritu Santo. Y es por eso, por cierto, que atribuir sus milagros al diablo era el pecado imperdonable, era el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo que le dio poder para hacer esos milagros. Y eso fue importante, por supuesto, en su ministerio.
Claro, tremendo que la Navidad es por obra del Espíritu Santo. Pero por así decirlo, lo más importante, lo más precioso, lo mejor fue que fue por el Espíritu Santo que Cristo pudo sacrificarse en el Calvario. Vean Hebreos 9. No lo invento esto. Véanlo con sus propios ojos lo que dice. Por cierto, si no me equivoco, este es uno de esos versículos que también confirman la Trinidad. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante qué? Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí está Dios Hijo, el Cristo. Está Dios Espíritu Santo, el Espíritu Eterno. Y está el Dios, Dios Padre, la Trinidad. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fue por el Espíritu Santo que sucedió lo que sucedió en el Calvario. Fue por obra del Espíritu Santo en Cristo, hombre, que Él pudo sacrificarse por nosotros, salvarnos por toda la eternidad. Muy importante esto. Bueno, el punto es, fue en el bautismo que se le confirmó a Él el poder del Espíritu para que pudiera comenzar su ministerio redentor. Fue por eso, allí exactamente, fue después del bautismo que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Vamos a ver qué tan importante fue esto para nosotros también. Pero, y fue por el Espíritu Santo entonces que en esas fechas comenzó su ministerio. Entre paréntesis, ¿cuántos años tenía el Señor cuando se bautizó? 30, muy bien, más o menos 30 años. ¿Por qué 30 años? Les voy a dar otro dato. Los levitas comenzaban su ministerio a los 30 años. Los levitas comenzaban su ministerio como sacerdotes y tenían que pasar por un bautismo, un lavamiento. Ahora, por supuesto, el Señor no lo hizo por la costumbre de los levitas. Los levitas lo hicieron profetizando a nuestro Señor Jesucristo. Se puede cerrar el paréntesis ahí. El caso es, el Señor se bautizó porque ahí se le confirmó el poder del Espíritu Santo en su obra salvadora. En tercer lugar, porque así se identificó con los pecadores que venía a salvar. Porque así se identificó con los pecadores que venía a salvar. El Señor nunca pecó, ni una mentira, nada, 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 ni una sola falla, nada. Como carpintero en Nazaret, cuando él dijo, venga señora por su buró el jueves a las 10, el buró estaba listo el jueves a las 10. Todo a la perfección, ninguna mentira, ningún robo, nada, nada, nada. Nunca se peleó con sus hermanitos, siempre obedeció a sus padres terrenales, siempre, siempre honró a sus maestros, vivió una vida a la perfección. Él no tuvo por qué arrepentirse. No tenía por qué bautizarse para arrepentimiento. Por supuesto que no. Pero se identificó. Y aquí a lo mejor uso la palabra en el sentido inglés y en español a lo mejor una mejor palabra sería se solidarizó. Se solidarizó con nosotros, bautizándose como si él hubiera pecado. Él murió también. Como si él hubiera pecado. Por supuesto, él nunca pecó. Él no merecía el calvario. Pero lo hizo identificándose en sustitución con nosotros. Y de la misma manera aquí. Se bautizó identificándose, solidarizándose. Este es mi pueblo. Yo tomo sus pecados. O en las palabras del profeta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es por eso que el apóstol dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso se bautizó, para identificarse con los pecadores que venía a salvar. En último lugar, porque así se confirmó que Dios Padre lo aprobaba como Salvador. Porque así se confirmó que Dios Padre lo aprobaba como Salvador. Versículo 11 nos dice, Marcos 1, 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí me causa curiosidad dos cosas, pero la que más me ha causado curiosidad es esa voz. ¿Quién la escuchó? ¿Cristo? ¿Nada más él? ¿Escuchó Juan el Bautista? ¿Por eso Juan podía decir después, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién escuchó esa voz? ¿Todos los que estaban ahí? Y si todos los que escucharon esa voz se bautizaron o estaban ahí, los sacerdotes y los malos también ahí, ¿por qué no todos en esos instantes se hincaron y glorificaron a Cristo? ¿Cómo es posible? Bueno, es una buena pregunta. Y yo la contesto con otro pasaje, Juan 12. Véanlo, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y versículo 28. Juan capítulo 12 y el versículo 28. Mientras lo están buscando, déjenme recordarles que otra ocasión en que hubo una voz del cielo fue en la transfiguración y estaban discípulos ahí. Los discípulos escucharon esa voz también. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aquí hay otra voz del cielo en Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y vean el versículo 30. Creo que lo podemos aplicar a Marcos también. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Era para la multitud, para la gente, para los creyentes. Eso hay que tomar en cuenta aquí. Y también lo que me causa curiosidad, o no sé cómo decirlo, es que nuestro Señor escuchó la voz del cielo y dijo, tú eres mi Hijo amado. Amado es obvio, es su Hijo. ¿Por qué amado? Yo creo que aquí y hay que tener cuidado. Y hay que profundizarnos, por así decirlo. Yo creo que hay veces, la semana pasada cumplió años un sobrino. Y una hermana mía, que no voy a decir su nombre porque se va a enojar a Albertita, le mandó un recado a Nachito. Tú eres mi sobrino favorito. Favorito. Ahora, mi hermana favorita le dijo a él, tú eres mi sobrino favorito. Pero eso le dijo a Rafael en su cumpleaños, mi sobrino favorito. Es lo que le dijo Andrés. Andrés sabe que es su favorito. Por así decirlo, a todos les dice favoritos. Es como cuando estaba trabajando en una oficina de gobierno y una muchacha me dijo, cariño, y, cariño, a mí. Pero luego me di cuenta, le dice cariño a todos. Así que está. ¿Cuándo Dios dice aquí, hijo amado? Esto es tremendo. Esto no es un simple adjetivo.
No, no, no es algo superficial que a todos les dice amados. No. Hijo amado es hijo amado desde la eternidad, con un amor perfecto, hoy, mañana y para siempre. Amor perfecto con el Hijo. No lo vamos a entender nosotros. Hay un pasaje en Juan 1:1 que dice que el Hijo y el Padre, el Hijo está con el Padre juntos, ojo a ojo. Y es imposible, como dice un comentarista, describir esto, que solo el Hijo está ante el Padre así. Pero es como una pareja que se ve ojo a ojo, y nadie más que esa pareja se puede ver así, ojo a ojo. Es un amor incomprensible de Dios Padre y Dios Hijo, en el cual no hay nada, nada de basurita, nada, nada de fricción, un amor perfecto entre los dos. No olviden esto a las aplicaciones. Cuando esa voz del cielo, como dice el apóstol Pedro en su carta, cuando se escuchó esa voz desde la magnífica gloria, era algo de lo más tremendo y de lo más glorioso y de lo más majestuoso, como Dios podía honrar al Hijo con esas palabras: tú eres mi Hijo amado. No hay nadie más. En ti tengo complacencia. Y Dios entonces, y aquí vamos ya volviendo al punto, habló desde el cielo para confirmar públicamente que Jesús es su Hijo, el que nació en Belén, el que vivió en Nazaret, el carpintero. Dice aquí a la multitud, a todo Israel, y nos dice a nosotros: este es mi Hijo amado. Por así decirlo, parte de mí. Es la Trinidad aquí. Y a la misma vez, al decir eso, nos está diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, como el que se va a sacrificar. Al único y todo lo que puedo yo dar aquí, esto es todo lo mío, en otras palabras. Vean Isaías 42, a lo mejor con palabras bíblicas lo van a entender más. Isaías capítulo 42 y versículo 1. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo. Es Isaías 42, cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo, antes del bautismo. Y como que usa las mismas palabras, porque es el mismo Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, mi amado. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo quiumar. ¿Pábilo? Siempre pronuncio mal esa palabra. Quiumare. Por medio de la verdad traerá, ¿qué? Justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Es el Cristo, el Hijo, el siervo, el escogido de Dios. Es el siervo justo de Isaías 53. Entonces, esa voz del cielo en el bautismo confirmó que Cristo es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo por su sacrificio, porque Él es el Hijo amado, en quien Dios tiene toda complacencia. Es el cual el Padre se agrada desde la eternidad, porque no tiene ninguna mancha, ninguna contaminación, porque Él es Dios. Entonces, al que no conoció pecado, al que siempre agradó al Padre, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Isaías dice también, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue como una profecía del bautismo de sangre en el Calvario. Y por cierto, es por eso que nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12 clama, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como mi angustio hasta que se cumpla. Y está hablando del Calvario. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que es necesario. Para hacer todo lo que es necesario. Para que la justicia de Dios pueda ser revelada y aceptada y creída. Y los cristianos sean justos. Entonces, el Señor estaba ansioso desde ese día en su bautismo, angustiado por ese último bautismo del Calvario. Porque así se cumpliría toda justicia para nuestra salvación y la gloria eterna de Dios. Terminemos con unas lecciones prácticas para nosotros hoy. Primera lección, escuchemos lo que Dios dice acerca de Cristo. Escuchemos lo que Dios dice acerca de Cristo. Dios dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En otras palabras, ese es el Salvador, no hay otro. Está aprobado. Él traerá justicia. Él puede salvarte. Él es el Cordero cuya preciosa sangre es válida para el sacrificio de los pecados del mundo. Escucha esa voz. Es de notarse en la transfiguración, más o menos las mismas palabras del bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Escúchalo a Él, es el Evangelio puro. No escuches las filosofías de este mundo, no escuches a otras religiones. Escucha a Dios, escucha a Cristo, es lo que nos salva. Segunda lección, apreciemos que Dios no escatimó a su Hijo amado. Dios no escatimó a su Hijo que realmente es amado desde la eternidad. Dios lo amó al infinito con amor eterno, pero no lo escatimó. Lo entregó por todos nosotros. Entonces, debemos de estar muy, pero muy agradecidos. Debemos de vivir obedeciéndole en gratitud, adorándole de corazón por entregar su sumo bien, su Hijo amado, por nosotros, hombres pecadores. Tercera lección. Recordemos que el Señor cumplió toda justicia para que nosotros fuéramos salvos. El Señor cumplió con toda justicia, desde el principio hasta el final, para que nosotros fuéramos salvos. Esa justicia que nosotros no podíamos cumplir. Esa ley que nosotros no podíamos obedecer. Él la obedeció. Él cumplió todo. Y este es el Evangelio puro. Las excelentes noticias. Como dice un profeta, Cristo es nuestra justicia. Él cumplió todo en sustitución de nosotros. Créelo y serás salva. Créelo y serás salvo. Esto es lo que hace la diferencia entre los que verdaderamente entienden el Evangelio. Se dan cuenta que son malos de nacimiento y todos los días, y fallamos todos los días aún como cristianos. Y todos tenemos como un veneno, una contaminación de fariseísmo, ¿verdad? Nosotros creemos, si yo hago bueno, si yo hago bien, si yo hago las cosas buenas, entonces Dios me va a contestar y Dios me va a aceptar. Hermanos, somos malos y todo lo que hacemos aún como cristianos está manchado de pecado. Pero Cristo no, Él es justo y perfecto. Y es por su Hijo amado que nosotros tenemos esa justicia acreditada a nuestra cuenta. Su vida, su justicia a nuestra cuenta. Créelo y serás salvo. Y créelo y tendrás el gozo de la salvación. Aquí hablo a cristianos. Créelo y tendrás la seguridad de salvación. Porque muchas veces como cristianos pensamos muchas cosas malas, hacemos muchas cosas malas, decimos muchas cosas malas. Y como nos recordó nuestro hermano Samuel, el catecismo, aún gestos malos. Pero a lo último tenemos que comprender y entender, si yo voy a ser salvo, va a ser por la misericordia de Dios y Él me va a aceptar por la vida perfecta de Cristo, no mi vida. Nada. Entonces, canta y cree el himno que dice, no necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Ese es el evangelio que predicamos aquí. Esa es la salvación que predicamos aquí. Cristo nuestra justicia, su vida perfecta. Él cumplió todo por nosotros. En cuarto y último lugar, sigamos el ejemplo de Cristo y bauticémonos. Sigamos el ejemplo de Cristo y bauticémonos. El Señor se bautizó. No tenía por qué bautizarse. Se bautizó, cumplió con, por así decirlo, cumplió con ese sacramento básico de la cristiandad. Él no alegó que el agua no es nada, que él podía bautizar con el Espíritu Santo, que el agua no importaba. Él no alegó, el agua del Jordán está muy sucia para mí. Él no alegó eso. Él cumplió la voluntad de Dios en un sacramento tan sencillo y básico. Y entre paréntesis, tomar la Santa Cena, ese juguito, ese pan, esa galleta, es algo que nos ordena el Señor y es tan básico y simple, pero ¿qué importa la galleta? ¿Qué importa el jugo? ¿Puedo yo recordar la muerte del Señor sin esas cosas? ¿O qué importa el bautismo? Yo creo en Cristo y voy a perseverar en Él y voy a estar en el cielo sin el bautismo. ¿Qué importa el agua que me... Importa porque es la voluntad de Dios. Porque Él nos manda a bautizarnos. Por eso. Y nos edifica y nos ayuda. Nos da de su gracia y más fe y más cristiandad al cumplir con lo que Dios dice. ¿No será ese tu problema? Tú quieres ser un buen cristiano, una buena cristiana, pero no vienes a la Santa Cena. No te has bautizado. ¿No será ese tu problema? Es lo más básico, hermana, hermano. Lo que hay que hacer, tú y yo, debemos arrepentirnos siempre, todos los días. Creer en Cristo siempre, todos los días. Y si no nos hemos bautizado, bauticémonos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oremos. Padre, nuestro Padre celestial, Dios bendito, eterno, majestuoso, santo, misericordioso. Venimos, Señor, como tu pueblo, como tu congregación, ovejas de tu prado. Te pedimos que con estas palabras tú nos alimentes, con estas promesas tú nos animes. Nos recuerdes, Señor, en esta mañana, en este día del sacrificio de Cristo, nuestro gran Salvador, un sacrificio que te agradó, una vida que te agradó, perfecta, un cordero que quita el pecado del mundo, puede quitar nuestros pecados. Oh Señor, concede el arrepentimiento, concede la fe y que perseveremos hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos puestos de pie, hermanos, cantando.